La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Saludamos a todos los que nos escuchan a través de este programa. Un día especial para nosotros, Gabriela, porque arrancamos en este grande proyecto que me parece fantástico, ¿no? Hablar de la buena noticia y hablar de buenas noticias a la gente en un momento difícil, ¿no?
Sí.
Que vamos viviendo, pues es un tesoro. Y bueno, pues tú dinos algo. Tú
pues preséntate. Bienvenido, padre. Primero queríamos pues darle las gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí con usted en este programa que estamos arrancando. Bienvenido.
Gracias, Gabriela. Y bueno, pues para quienes nos escuchan, les decimos que pues iniciamos hoy. Para nosotros es algo grande porque imaginen ustedes cuando van a hacer un viaje largo, todos los preparativos previos a ese viaje largo, o por ejemplo, si nos están escuchando jóvenes, aquellos que les gusta el campismo, ¿no? Vas a hacer un campamento, vas de viaje, tienes que hacer tu maleta, ¿qué le vas a poner? Todas esas cosas que uno previo a un gran camino, un gran proyecto, tiene que realizar. Pues nosotros ya lo hicimos, Gabriela, ¿no? Ese es un tesoro que hemos ido acumulando por muchos meses para preparar, visualizando la posibilidad de entrar a muchos hogares, a muchos lugares donde se escucha la radio, en autos, en talleres, en donde quiera, y darles buenas noticias en medio de un mundo que a veces parece tan complicado y que desde la visión que nosotros tenemos se nos hace muy sencillo.
Claro.
Solamente hay que pues poner atención en ciertas cosas y pensar en el aspecto, sí, individual, pero mucho en el aspecto comunitario, en el aspecto de familia, que es una de las connotaciones que va a tener nuestro programa de la buena noticia. Entonces estamos muy contentos de preparar este espacio para que todos cuantos nos van escuchando, pues vayan teniendo una esperanza, tengan algo de fe en su vida diaria y avancemos. Y también, bueno, alguien que nos escucha puede decir, ¿dónde más podemos seguir viéndolos o algo? ¿Qué les dices tú? ¿En dónde?
Pues nos pueden encontrar en La Retama por medio de Facebook.
Uh-huh.
Ahí nos pueden encontrar, pueden tener noticias, ¿no? Información sobre La Retama, sobre contenidos de la fe, ¿no? De una fe viva, la podemos encontrar ahí.
Claro, y en Valora Radio, que es donde estamos saliendo ahora, tiene su efecto, ¿no? De que pueden contactar algo, ¿no? De más información sobre este programa.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Este domingo tenemos un evangelio bellísimo en el cual Jesús nos presenta una faceta suya que a mí se me antoja mucho. Puedes imaginar que Jesús aquel día salió de su casa, de la casa donde estaba hospedado, ¿no?
Sí.
Seguramente sería Cafarnaum o algún lugar así, y cómo él se sienta junto al lago. Es un amanecer. A mí me fascina con la imaginación llegar a esos espacios que son espacios bíblicos, pero muy humanos, ¿no?
Uh-huh.
Donde muchos de nosotros quizás hemos estado en un momento así. Ahora mismo quienes nos escuchan pueden, hagan el ejercicio, ¿no? Recuerden los amaneceres que han tenido.
Uh-huh.
Y especialmente esos amaneceres donde hace un poquito de bruma, de frío, se siente bien, ¿no? Pero Jesús sale, él había descansado la noche, había predicado el día anterior mucho, perdón, y ahora sale y acude ante él mucha gente. Y esta gente era tanta,
uh-huh,
que pues la apretujaban, entonces él tiene que subirse a una barca. Y Jesús se siente en esa banca y la gente se queda en la orilla y él les empieza a hablar mucho rato en parábolas.
Uh-huh.
Pero dentro de esas parábolas, que como todo mundo sabe, las parábolas son comparaciones a través de las cuales Jesús logra que los que las escuchamos,
sí,
conozcamos más profundamente. Pero ¿qué parábola les dijo Jesús esa mañana? Una parábola bellísima que todo el mundo conoce, que se llama la parábola del sembrador.
Uh-huh.
Y entonces este sembrador es un sembrador que sale a sembrar aquel día y que los granos primeros que lanzó de trigo cayeron, o de trigo, de cualquier semilla, cayeron al borde del camino. Vienen unos pájaros que se los comen ¿no? Otro tanto de esas semillas cayeron en un terreno pedregoso donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero muy pronto se seca porque el sol la abrazó, no tenía raíz profunda, se secó. Uh-huh. Otro poco cayó entre zarzas que pues crecieron y la ahogaron. Pero ¿qué tal? La última parte de semillas cae en tierra buena. Y entonces esos granos dieron unos el 100, otros el 70, otros el 30. Y termina diciendo Jesús, quien tenga oídos, que oiga.
Bueno, a mí me parece pues que nos abre la puerta, ¿no? Nos dice, el que quiera, tenga la libertad y venga y escuche.
Sí, sí. Y también, dependiendo de cómo escucha cada quien, va a poder producir 100, unos 100 por uno, otros 70, otros 30, que creo que es lo que decía en el Evangelio, ¿no? A mí me fascina este encuentro con la palabra que a través de la cual Jesús nos invita. A mí me viene una idea, ¿no? ¿Qué sí. te parece que una idea central de este Evangelio, para quienes nos están escuchando y que les pueda servir, no sé, por estas horas o por toda una semana, mientras vuelve a haber un domingo y otro Evangelio así, una idea central podría ser dejar que Dios se siembre? Uh-huh. Es que en el fondo, fíjate, es eso. Jesús quiere sembrarse en el corazón de sus oyentes. Y todo mundo sabe que Jesús es palabra, uh-huh. ¿no? Para los que, si hay algún teólogo, alguna teóloga, ¿no? De esas gentes más estudiadas ahora en la pastoral o gente un poco más entendida, recordarán en el Evangelio de Juan que Cristo es palabra que se hace carne, uh-huh. ¿no? Se encarna, se mete en la carne y en la carne como corazón. Pero no nos metamos en Honduras, simplemente quedémonos con esa idea, dejar que Dios se siembre.
Muy bien. Padre, aquí en la parte del Evangelio dice, ¿no? Como la tierra no era profunda, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿no? nosotros tener la apertura a que nuestra vida sí tenga esa profundidad, ¿no? O sea, sí tengamos esa tierra en donde la semilla llegue a algo más profundo y entonces sí, pues seamos gentes que vayamos por el mundo dejando algo, ¿no?
Produciendo la vida. Sí, ya ves que esa, lo de la parte de la semilla es, se rompe la semillita, sí. muere a sí misma la semilla como tal, y de esa ruptura viene esa, la vida nueva, ¿no? Mira, yo creo que la tierra profunda todos la tenemos. Lo que pasa, digo, si pensamos que la tierra uh-huh. profunda es el alma, o a lo mejor ya es como muy espiritual lo que estamos diciendo, pero además es verdad, ¿no? El alma, el corazón, si el corazón se entiende como todo nuestro ser, el lugar donde se toman las decisiones más importantes de nuestra vida, uh-huh. ¿no? Como corazón, como alma, eso es nuestra tierra, es suficiente. Pero a veces nosotros la hacemos una tierra no fértil, ¿no? Porque nos cerramos a esa palabra de Dios. Por eso, ahí me gustaría, incluso ya lanzando un poco la idea para las familias, que es la intención que tenemos también en este programa, que muy pronto se pregunten, ¿quién, qué miembro de nuestra familia trae puesto el impermeable? Okay. Se imaginó, imagínate. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si la palabra tiene que permear, tiene que entrar hasta por los poros, ¿no? Si por nuestros oídos se convierte en imaginación, se convierte en memoria, inteligencia, en voluntad, desde esta palabra... no la dejamos entrar, entonces es como si trajéramos puesto el impermeable.
Sí.
Entonces, a mí me parece eso. Hay veces que la gente cuando va, por ejemplo, a una Eucaristía, apenas empieza el Evangelio y como que cierran toda posibilidad de escucha. Entonces el oído ya está cerrado. Claro. En parte por eso Jesús dirá, quien tenga oídos, que oiga.
Quien quiera, ¿no?
Uh-huh. Quien quiera
y escuchar. Pasa eso también, quizá ahorita que lo dice en el momento de la misa, ¿no? O sea, hay mucha gente que, bueno, y nos pasa a cualquiera, ¿no? Que hay muchas distracciones sí, a sí, lo claro. largo, si no es el niño, si no es, ¿no? La señora, no lo sé, ¿no? O sea, hay muchas distracciones que nosotros tenemos que esforzarnos, ¿no? Porque también es parte, pues, del pueblo y de la gente, y bueno, del sacerdote y de...
Claro, ya estás apuntando y tú misma ya estás respondiéndote en cómo se trabaja para que la tierra sea una tierra profunda. Ajá. Bien, Gabriela.
Pues, no sé, a lo mejor, no sé si nos puede dar un consejo de cómo, ¿no? En cosas prácticas de nuestra vida, cómo podemos llegar a que nuestra tierra no sea una tierra infértil, ¿no? Sino que sea más profunda.
Sí, y siguiendo con esta idea, Gabriela, fíjate que la tierra se hace profunda y se hace fértil también en la medida, por lo mismo que estás diciendo, en la que uno pone atención, ¿no? Y tú puedes imaginar en aquella barca Jesús y toda la gente aquella que está buscando algo más, ¿no? De lo que los maestros, de los que tenían a su mano, no les estaban enseñando. Aquí veamos el principio de la vida. Uno tiene que ser generador de vida en todo momento. Pero esta vida, pues la generamos también en la medida en que permitimos que las semillas, las buenas semillas, se alojen en nuestro corazón. Y entonces brotan toda clase de buenos sentimientos que generan en nosotros pues un crecimiento grande y una nueva persona que estamos necesitando en todos los hogares. Ahora mismo cuando pensamos en que en la familia alguien traiga puesto el impermeable, como decíamos hace un momento, podríamos hacer ese ejercicio. A ver, ¿quién es capaz de escuchar? ¿Quién es capaz de poner atención realmente a algo que vale la pena escuchar? Sí, es verdad que ya no queremos escuchar tantas cosas, ¿no? Tantas palabras que flotan en el ambiente, voces a veces no muy autorizadas o confusas, ¿no? Palabras que incluso nos pueden llevar a errores.
Sí.
Pero ¿qué tal cuando escuchas una palabra de fondo, una palabra que sí trastoca tu identidad, tu personalidad?
Sí. Cuando pasa, ¿no? Que cuando empezamos a escuchar algo que a lo mejor nos pega directamente, ¿no? O tenemos ese defecto, pues a veces nos falta quizá esa parte de humildad de decir, voy a seguir escuchando porque quizá tiene la receta, ¿no? Quizá tiene la receta para que lo evite o para que sea mejor persona.
Sí, claro, sí. Eso sería lo mejor, ¿eh? Que la palabra de Dios, no me gusta mucho a mí usar la palabra receta, porque cuando das una receta, el que se toma la receta está tomando una medicina que no sabe él cómo produce el cambio en su, o la salud en su cuerpo, en su persona. Y las recetas de Dios, aunque nos ayudan mucho, nos hacen, de todas maneras, nos mantienen un poco infantiles. Esa es la idea que yo tengo. A mí me gustaría que quienes nos escuchan y una persona de fe, una familia de fe, pues tienen que, a más de buscar una sola receta para un problema determinado que están teniendo, tenemos que entrarle de lleno a la palabra. Permitir que la palabra se convierta no en una ideología, sino se convierta en mi manera de pensar, de sentir, de actuar. Yo creo que en la medida en que permitimos eso, nosotros somos, como decías, personas mejores, personas que marcamos la diferencia en la sociedad, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ya desde aquí viene la invitación a escuchando esta parábola, la invitación a quitarnos el impermeable. ¿Sabes qué? Me venía ahorita el recuerdo, ¿no? De un libro viejo que yo leí, que no tiene nada que ver con religión, pero creo que se llamaba Castañeda quien lo ha escrito, se llamaba Las enseñanzas de Don Juan. Y era un libro donde, pues era un hombre, creo, si bien recuerdo, era un hombre viejo del pueblo, a quien le iban y le preguntaban. Porque pues como él pues era el que llevaba un poco la historia del pueblo, etcétera, y tenía enseñanzas muy profundas. Me parece así que en la sociedad tenemos gente valiosa y gente profética también, gente que está iluminada por Dios, que está haciendo su trabajo y que es poco escuchada. Esa gente que está muy pegadita a Jesús, ¿no?
Okay.
O que tiene pues los conocimientos de Cristo y que puede hablarnos. También aquí me viene esta idea, ¿no? Que un padre de familia, una madre de familia, pues tiene que ser escuchada en el hogar.
Claro.
Eso porque es vieja, ¿no? Porque es viejo en el mejor de los sentidos,
sí,
o sea, tiene
más
experiencia. Pero también hay que escuchar las voces de los menores en casa. ¿Cuántas veces un niño es la alegría de la casa?
No, y dice la verdad.
O sea, y esa verdad también te penetra, ¿no?
Exacto.
En lo más profundo de tu ser. Es un tesoro. Y ahí seguimos escuchando esas palabras y las podemos comparar con las palabras de Cristo y podemos ir descubriendo qué tan fértil es esa tierra que tú estabas diciendo, ¿no?
Padre, le agradecemos esta plática que tuvo con nosotros. Pasamos a nuestra siguiente sección.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Padre, pues ahora platíquenos sobre esta nueva sección, la sección de Viviendo en la Familia, la Fe Católica. Platíquenos de qué se va a tratar.
Sí, Gabriela, fíjate que en la familia tenemos el todo, ¿no? De lo que sucede con nuestra vida espiritual. La familia tenemos que irla entendiendo cada vez más como educadora, como escuela del amor. Y esto que es tan importante hoy. Mira, de frente al Evangelio, uno puede hacer muy bien la comparación del mundo. Hacer una distinción entre el mundo y la familia. Yo creo que todos hacemos esta transición. Uh-huh. Venimos del mundo, abres la puerta de tu casa y dices, ¡ah, es mi hogar! Este es como otro mundo, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, este espacio, la familia como tal, nos permite hacer no nuestro propio mundito, uh-huh. En un sentido negativo, ¿no? Pero sí nos permite tener las certezas de por dónde queremos conducir la vida pública, la vida exterior, la vida social. Uh-huh. Adentro de la familia, que también podemos considerar como iglesia doméstica, que fue la enseñanza del Papa Juan Pablo II, él así la nombra, ¿no? Sí. Tenemos que recuperar dentro de la familia el que hagamos cosas en común. Estamos uh-huh. hablando de la vida comunitaria. Aquí muy pronto damos un salto y espero que no nos perdamos. La familia, ¿por qué es comunión? ¿Por qué es comunidad? Porque el ser humano no puede vivir solo, sí. Pero aparte, porque Dios es comunidad de personas. Esta sí. es una teología grande, claro, ¿no?
Claro.
Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo uh-huh. y ellos están en continua comunicación de vida y de amor.
Sí.
Y a imagen de ellos es la familia. Por eso, dentro de la familia, quisiéramos dar, hace rato hablábamos de recetas, ¿no?
Sí.
Pues no es exactamente recetas, pero sí unas consideraciones. Mira, ¿qué te parece que para que dejar que Dios se siembre en nuestro corazón, que es la idea principal, ahora en familia tengamos tres tareas? Mira, vamos a poner la primera tarea, ¿no? Hay que ser permeable.
Sí.
Entonces, habíamos hablado hace rato de impermeable, pues no dejas entrar. Permeable, que permites, que dejas que la palabra nos empape, ¿no?
Uh-huh.
A semejanza de la lluvia, ¿no? Que, que habla Isaías, por ejemplo, en la primera lectura, o así. Dejar que la palabra entre, que penetre, que haga todo su trabajo.
Uh-huh.
Y alguien en la casa pueda traerse puesto el impermeable.
Claro.
O sea, no deja que esa palabra lo penetre, ¿verdad? Y que esa palabra de Dios surta efecto. ¿Sabes que hay tantas personas que no han permitido que la palabra surta su efecto? Mira, me viene a la mente ahorita para hablar un poco de lo permeable. Había un obispo vietnamita que este pobre lo tuvieron preso por muchos años, ¿no? Y este obispo siempre desde la prisión él recordaba la palabra y de la palabra él vivía.
Uh-huh.
Él tenía esta palabra tan metida dentro de sí que fue su único rescate.
Okay.
¿No? Malamente que se me escapa el nombre, estoy tratando que me venga, pero este grande obispo vietnamita, cuando vuelve de prisión, de estar 13 años, algo así, en prisión, el Papa Juan Pablo II, como única tarea, lo remite a que vaya al mundo a dar su testimonio. ¿Y cuál era su testimonio? Que él hizo como una Biblia en prisión. O sea, en la prisión él estaba escribiendo esas palabras y de esa palabra que él ya tenía muy dentro de sí, muy penetrada hasta los tuétanos, es que él pudo resistir pues todo lo que él vivió. De este personaje vamos a hablar más adelante porque se me hace de las personas más interesantes de este último siglo. Y también, claro, está por allá Teresa de Calcuta, que nos verán repetirla una y otra vez, ¿no?
Claro.
Pero lo que logran personas de esta talla, lo logran gracias a que permiten que la palabra entre hasta lo más profundo. Entonces, una tarea para las familias, una de las tareas que les vamos a dejar, es que se pregunten quién trae puesto el impermeable y que se lo quiten.
Claro.
Que empiece cada uno a hacer el ejercicio, ¿dónde a mí me toca la palabra? ¿Dónde a mí esta palabra hace que yo haga un cambio importante en mi vida? Sabes que muchos jóvenes en casa están cerrados, están metidos en su mundo y hay que ayudarles a quitarse el impermeable con amor, ¿verdad? Con amor. ¿Te parece?
Con amor.
Sí. Bien. Mira, ¿quieres que nos vayamos a una segunda idea?
Sí, nuestra segunda idea.
Bueno, mira, la segunda idea o la segunda tarea que tenemos para la gente, hay que darle sentido a la historia. Uh-huh. Nosotros llevamos la primicia del espíritu, somos portadores de esperanza y de liberación, y a veces nosotros tenemos un gemido, eso escuchaba en la segunda lectura, un gemido que declara que no estamos completos. Entonces, si no estamos completos, dejemos que la semilla de Dios se siembre, que Jesús se siembre con su palabra en nuestro interior, pero démosle sentido a la historia. ¿Pero qué quiero decir con darle sentido a la historia? Queremos decir que hay que trascender incluso el propio sufrimiento. A veces en la historia alguien puede decir, es que yo sufro mucho, por eso no quiero creer, es que Dios no existe, o lo que tú quieras. Y mira, realmente hemos de aceptar que en la vida tenemos de todo, o sea, tenemos sufrimientos, tenemos alegrías, y el sufrimiento tiene un valor salvífico. Eso nos lo enseñó ya Juan Pablo II, ¿no? En un documento que se llama Salvifici Doloris, uh-huh, el valor salvífico del sufrimiento, y nos lo demostró, ¿no? Sí. Juan Pablo II, que ahora podemos decir o debemos decir San Juan Pablo II, ¿verdad? Él tiene esta enseñanza grande. Y así igual aquí, si nosotros le damos sentido a la historia, quiere decir que afrontamos el sufrimiento, las dificultades de la vida en familia, ¿sí? Y además con la historia familiar, uh-huh, pues en la historia que vamos viviendo con sufrimientos, con lo que tú quieras, ahí se siembra, ¿verdad? Cristo con su palabra y nos quita de estar atorados y de esclavitudes otras, ¿no? Claro. Que hay.
Nuestra tercera.
Bien, la tercera. Ay, ya la quieres rápido.
Ya, bueno, sí, es que ya.
Ya tenemos que irnos.
No, vamos. Bueno, vamos a tiempo, pero.
Vamos a tiempo. Bien, mira, la tercera te la voy a decir muy sencillo. Pero es muy elevada a la vez, ¿no?
A ver.
Hay que. En la familia tenemos que ser cada vez más cordiales. Ajá. Y tenemos que dejar que la palabra de Cristo se haga carne en nosotros. A mí me impresiona mucho cuando una madre de familia tiene a sus hijos y sufre por ellos y no puede irse a la cama hasta que no lleguen a la última hora de la noche. Uh-huh. Y me viene mucho la imagen de la Virgen María. Si hemos de irnos a una teología elevada, y que eso hay que aceptarlo, Cristo se hace carne, entra en la historia humana, entra en María, ¿sí? Y busca esa relación íntima y comunitaria. Entonces, María escucha, es la madre de Cristo y ha escuchado a Cristo, ¿verdad? Antes de ser Cristo, como palabra eterna, claro, del Padre, y permite que Dios se siembre en ella. Uh-huh. O sea, imagínate la Anunciación.
Cuando
viene el ángel y le dice a María, sabes que Dios se trae algo contigo, y ella permite que se siembre. Me parece que en familia e individualmente, si nosotros queremos saber que Dios se siembre, hay que escuchar esto trascendente, permitir que en nosotros suceda algo grande, algo maravilloso, no tenerle miedo a eso.
Claro. Padre, le damos las gracias por nuestros tres consejos que nos ha dado. Nos pueden encontrar en Facebook, La Retama, y vamos a un corte y regresamos.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.